de Libera y está acompañando a las familias desde esa organización en todo lo que tiene que ver con dilucidar y por supuesto la lucha contra los agrotóxicos allí en Corrientes. Emilio, muy buenos días. Emilia y Juan, te saludamos.
Hola, ¿cómo están ustedes allá en Mendoza?
Bien, Emilio, bueno, una manera de decir con el tema que nos convoca para esta entrevista, comentanos un poquito cómo fue lo de Rocío, por favor.
Bueno, lo que nosotros conocemos es en virtud del testimonio directo de la familia, de la mamá y el papá de Rocío, que ellos lo que nos contaron es que el sábado, este sábado pasado, no el anterior, a las 2 de la tarde, Rocío salía con su sobrino Damián, de 10 años, hacia la capilla de la zona rural del pueblo de Mumburucuyá, en el centro de la provincia de Corrientes, para tomar catequesis. Y ellos viven al lado de una finca de producción citrícola. Entonces justo había salido un tractor con un acoplado cargado de mandarinas que estaban inoculadas, es decir, estaban contaminadas con el motivo de llevarlas hacia otra finca donde se produce arándano. O sea que usaban esas mandarinas como cebo para los pájaros, para envenenar a los pájaros para que no coman el arándano. Entonces, bueno, Rocío toma una mandarina con su sobrino y a los pocos metros, todavía camino hacia la capilla, se descomponen los dos y vuelven a la casa. Y ahí cuando vuelven a la casa, el nene vomita, pero Rocío no, con lo cual posiblemente eso agudizó el impacto del agrotóxico al ser metabolizado por su cuerpo y tuvo una descompostura muy aguda, por lo cual los padres llaman a la ambulancia nunca llega, entonces la llevan ellos en una camioneta que consiguieron prestada a la sala de salud del pueblo, que está a 10 kilómetros, y de ahí sí la trasladan en ambulancia 100 kilómetros hasta el hospital más cercano, que es el de Salada, donde, bueno, lamentablemente ese mismo día, hora más tarde, Rocío fallece.
Emilio, el caso, lo ligo con el caso de Nicolás. Recordemos, Nicolás, el caso de Nicolás fue en el 2011, nosotros charlamos con vos a fines del año pasado, en virtud de que el juicio se estaba desarrollando, ¿no?
Correcto.
¿Cuáles son los pasos a seguir en el caso de Rocío? ¿Ustedes se han puesto en contacto con la familia? ¿Hay algún tipo de acompañamiento?
Sí, nosotros fuimos hasta el lugar luego de que le devolvieran el cuerpo de Rocío, porque, bueno, como la madre se puso firme, hizo la denuncia, el cuerpo había sido trasladado a Corrientes Capital para realizar la autopsia, que si no, no se iba a realizar, porque la primera reacción del hospital, del director del hospital, sabiendo que se trataba de un nuevo caso por intoxicación con agrotóxicos, intentó que la familia se llevara el cuerpo de vuelta a Urucuyá, poniendo a disposición la ambulancia, es decir, que fuera rápidamente enterrada. Entonces, bueno, finalmente se hizo la autopsia y nosotros, por una cuestión de respeto, que es nuestra línea orgánica, sabemos que nada le va a devolver la vida ni a Rocío, ni a Nicolás Arévalo, ni a José Carlos Rivero, y sabemos que esa lucha la vamos a seguir sosteniendo en el tiempo. Nos tomamos los días de silencio necesarios para respetar el luto y luego sí nos acercamos hasta la familia para darle el pésame, para ponernos a disposición y para verificar que tuviesen una intención de desarrollar una lucha por justicia y para que se descontamine la zona. Porque cuando hay un fallecimiento por intoxicación es porque la zona ya ha sido contaminada y el riesgo persiste para el resto de las personas que habitan en el lugar. Entonces, a pesar de que esa fue nuestra actitud, fue un contrapunto fuerte con la actitud que asumió el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Corrientes, que aún ni estando enterrado, ni haber hecho el luto, ni el velorio de la familia, salieron a hacer una conferencia de prensa para lavarle la cara al modelo, para deslindar la responsabilidad de los agrotóxicos y poder llevarle, entre comillas, tranquilidad a la población, aun cuando todavía la autopsia no había arrojado ningún resultado.
Bueno, se la veían venir en todo caso, ¿no?
Exactamente, claro. Eso fue lo que le dijimos en la conferencia de prensa, de que se la venían venir y que debía ser muy feo tener que salir a poner la cara por asesinos como defensa corporativa.
Emilio, ¿hay alguien de la empresa, digo, en términos oficiales, o algún trabajador que haya dicho algo, que haya habido alguna expresión al respecto, la información de este tratamiento que le hacían a las mandarinas para como cebo para los pájaros? ¿Esa información cómo fue llegando?
Esa información es algo que no está en discusión porque es de público conocimiento en la zona, y además porque la familia de Rocío vive al lado de la finca, con lo cual conocen todo el funcionamiento, y de hecho uno de los miembros de la familia trabaja en la finca, con lo cual se conoce cómo es el proceder de esa finca. Podía no haber estado tan directamente vinculado a los casos de Lavalle y solo haber sido una vinculación con respecto al modelo de producción que hay en Corrientes, pero sí está vinculado porque vos mencionabas el juicio el año pasado.
Sí.
Bueno, uno de los abogados de Prieto, es decir, del dueño del establecimiento tomatero, que estaba sindicado como el asesino de Nicolás Arévalo, como responsable, uno de sus abogados es uno de los dueños de esta finca donde murió Rocío.
Ah, bien, bueno.
Brest, Luis Brest.
Bien, ahí está la ligación. Exacto. En términos jurídicos, ¿cómo son los pasos, Emilio? ¿Y cuál es la expectativa de los tiempos? Porque yo hacía referencia al juicio de Nicolás porque el caso fue en el 2011 y tardó 5 años en poder llevarse a juicio. Corregime vos, sí, que has estado ahí de cerca.
No, sí, es cierto. Y ya tenemos confirmación de elevación a juicio oral y público el año que viene del caso de José Carlos Rivero, que también murió en Lavalle en el 2012, al año siguiente que Nicolás.
¿Un niño también?
Sí, claro, un niño de 4 años, también por tomatera, pero por otra tomatera, pero en la misma localidad.
Bien. Hay un debate ahí que tiene que ver con el tipo, no solamente con el uso de agrotóxico, que por supuesto es un gran debate que hay que dar, y es un debate contra el modelo, o al menos cuestionando el modelo, sino también sobre los tipos de agrotóxicos que se utilizan que no están autorizados, ¿no?
Sí, bueno, en este caso, según lo que la autopsia determinó del tóxico que se encontró en el cuerpo de Rocío, sí, y por los testimonios de la familia, se trata del furadán, y el furadán está prohibido por el SENASA, pero solo para los cultivos de peras y manzanas. No está prohibido para la producción citrícola, algo que parece poco racional, pero claro, así es.
Está bien, pero a su vez, perdón, pues le busco la vuelta, pero no era un tratamiento para las mandarinas. Era un tratamiento para los arándanos. Ese sentido, ¿es una práctica que está autorizada?
No directamente. Es decir,
claro,
lo que hicieron fue envenenar las mandarinas para usarlas de cebo para los pájaros. De todas maneras, nosotros ponemos en el centro de la discusión la contaminación. Es decir, más allá de si fue a las mandarinas o si la finalidad era para los pájaros, lo que hay en la zona es contaminación a través de productos químicos usados legalmente para ese tipo de actividad, pero que sistemáticamente ponen en riesgo la salud de los más indefensos y los más vulnerables, que son los niños campesinos de la provincia de Corrientes. Y ante cada emergente, ante cada hecho gravísimo como es la muerte de una criatura, no hay ningún tipo de respuesta desde el lado de la salud.
Perfecto.
Es decir, desde el gobierno correntino, desde el Ministerio de Salud, es silencio de radio sobre estas cosas. Más allá del debate luego del juicio y de quién es responsable y de los años que lleva sentarlos en el banquillo de los acusados y que tengan que rendir cuenta, más allá de la situación penal, la situación de contaminación y de riesgo a los infantes no la atiende nadie acá.
Perfecto, está bueno, no, ya claro, y en todo caso me ordeno, porque yo no quiero hacer referencia a una cuestión puntual de si el agrotóxico aquí está autorizado y allá no. Es una problemática que no es solo territorial allí en Corrientes, sino es una problemática a nivel mundial, y está bueno no correr el eje, así que está bueno la aclaración, Emilio, en ese sentido.
Vos fijate, con respecto a eso, una sola mención. Cuando muere Nicolás Arévalo, el endosulfán estaba permitido en Argentina y en el mundo. Una semana después estaba prohibido en todo el mundo. Una semana.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Los procesos de discusión sobre si es muy tóxico, poco tóxico, más o menos tóxico, si se puede usar bien, mal, sí, sí, más o menos, llevan entre 15 y 20 años. Y en el medio apilamos cadáveres campesinos.
Exactamente. Aparte que sirven para distraer también, ¿no? Porque estamos cuestionando, sí, el modelo y no si se usa más bien, mal o más mejor o menos peor,
digamos. Exactamente.
Está claro, está clarísimo. Bueno, Emilio, te agradecemos muchísimo, como siempre, la disposición desde Mendoza, dispuestos a difundir. Le contamos a nuestra audiencia que si bien nos vamos a Corrientes, porque este es un caso extremo, es una problemática que atraviesa todo el territorio nacional. De hecho, nosotros aquí en nuestro pueblo, Emilio, en Jocolí, hemos tenido no hace mucho, alrededor de 5 o 6 años, un joven fallecido después del uso agrotóxico. Acá es muy utilizado, sobre todo lo que tiene que ver con cultivo hortícola. En la zona nuestra se hace mucho horticultura. Entonces es una problemática que hoy nos llama la atención en Corrientes, pero que nos atraviesa también aquí. Así que agradecerte y quedar a disposición.
Por favor, a ustedes, y un saludo a toda la población allá.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
A usted.
Hasta luego. La palabra de Emilio Espataro, miembro de la organización Guardianes de Liberá, que nos ponía tiro sobre este caso. Bueno, nos llama la atención una vez más el uso de agroquímicos, de agrotóxicos, como le decimos nosotros. Recordemos que el INTA prohibió el año pasado llamarlo agrotóxicos, o a principios de este año fue, si no me equivoco, y hubo, bueno, todo un debate en torno a esto. Así que, bueno, nos llama la atención. Tenemos que plantearnos qué estamos haciendo, cómo estamos utilizando y qué estamos comiendo, porque el caso de Rocío es un caso extremo que corrió ese destino, pero nosotros estamos todo el tiempo, sí, consumiendo frutas y verduras que están contaminadas, que no están bien tratadas, que además hay acá otro debate: ¿se puede hacer agricultura sin agrotóxicos? Y esto para mí es el eje del debate, ¿no? El debate de los modelos. Entonces, en ese sentido, hay que darle una vuelta a esa cuestión. Muy bien. 11 pasan de las 10 de la mañana. Nos vamos entonces a un tema musical que nos regala don Héctor Gil. Creo que es Mucho Palo, que lo tenía ahí pendiente. Y ya volvemos. Candombe del Mucho Palo.
Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Hay veneno puesto en tu comida, glifosato en tu paladar, pero al que gobierna solo tiene sin cuidado mientras haya más monedas que rellenen su alcancía para ahorrar. Una nueva planta fundarán, una para fabricar veneno.